Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Conversatorio que hemos venido haciendo de manera interrumpida ya desde hace cerca de 2 años y medio. Y nos complace todos los miércoles estar aquí con ustedes compartiendo sobre diferentes temas, reflexionando sobre diferentes momentos, sobre diferentes oportunidades, sobre diferentes caminos, los que cada uno va construyendo de acuerdo a su vida, a sus creencias, a la manera como concibe el mundo y cómo a partir del duelo lo vamos reconstruyendo y le vamos dando fondo a toda esta experiencia que llamamos vida. Hola, chatita, ¿cómo estás?
Hola, hijito. Todo bien, con una felicidad grande porque este tema me encanta.
No,
Este
pues este
tema
tema nos metimos en un chicharrón, pero bien grande,
no,
oiga.
es que para mí fue fundamental. Entonces, gracias a este tema salí adelante porque tenía mucha esperanza.
Qué bueno, qué bueno. Entonces va a ser un tema muy esperanzador. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sí, para mí también ha sido motivo de mucha reflexión y hace unos minutos reflexionando sobre este tema que teníamos hoy, recordé cosas muy importantes de niño que quiero comentarlas.
Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Pues sin duda alguna es el gran tema. Una vez la muerte toca nuestra puerta y el proceso de duelo, e iniciamos el proceso de duelo, es la gran pregunta, es la gran búsqueda, ¿no? El tema de hoy es la vida después de la vida. Así que, pues vamos a ver por dónde agarramos este toro. recordarles también con referencia, porque tiene mucho que ver con toda la espiritualidad. Mañana vamos a tener en nuestro programa de las 8 de la noche, 7. Tenemos un programa que se llama Duelo y Espiritual y tenemos también un invitado que seguramente nos hablará desde su manera de ver el mundo también sobre este tema. Él es un pastor cristiano, rector de la Universidad Bautista en Colombia, específicamente en Cali, y es máster en teología, así que también vamos a tener con él una
Te estás interrumpiendo mucho.
Está congelado.
Congelado.
¿Escuchan? ¿Ahí?
Sí, ya volviste, ya volviste. Sí, es
¿Ya
que se
volví?
congela. Sí.
Bueno, y el lunes, nuestras amigas de España y de México, que tienen un programa sobre duelo de mascotas, pues tienen un invitado fantástico. Ya les digo el nombre del invitado. Se me fue Joaquín Cámara. Es un psicólogo español muy reconocido por sus investigaciones precisamente sobre este tema. Y es un estudio científico que ha hecho muy serio y también van a estar acompañándonos. Así que este tema tenemos para largo y hoy lo vamos a arrancar desde nuestra mirada y desde nuestra manera de ver el mundo. Así que demos contexto, para que creo que me estoy cortando mucho. Entonces,
Sí.
arranca tú dando contexto sobre el tema.
Sí, lo hemos llamado la vida después de la vida, bajo el presupuesto de que la muerte no existe. Existe una vida, esta, y hay otra vida que se escribe generalmente con mayúscula, y la muerte es una transición que casi no abarca espacio-tiempo. La agonía puede durar un tiempo, pero la muerte en sí misma no tiene un tiempo, de tal manera que no se habla de la vida después de la muerte, sino de la vida después de la vida. Porque además es importante vivir con minúscula desde ya, para aprender desde ya a ponerle mayúscula a la vida. Recordaba yo que hace mucho tiempo, es increíble este recuerdo que se me vino hoy, pero estaba yo en el jardín infantil, es decir, era el kindergarten, estaba aprendiendo a leer y escribir. Y seguramente la directora del jardín infantil, que era un jardín de barrio, tenía interés de formar a los padres de familia, hacer como una escuela de padres, porque había muchas actividades artísticas, conferencias. Las conferencias no las entendía yo, pero iba a mis papás, ¿no? en las funciones artísticas, pues cantábamos, bailábamos los pequeñitos allá en un pequeño escenario que ella hacía con unos cajones, ¿no? Siempre había actividades cada, no sé, cada 2, 3 meses tal vez. Yo recuerdo unas cuantas actividades durante ese año, porque estuve un año, o sea que fue mi kindergarten, y recuerdo que ahí aprendí a leer. Pero recuerdo una actividad que me marcó para siempre, y es increíble que la haya comprendido en toda su magnitud, en esa edad. Era un video, pues no era video, una película, porque en aquella época era con cinta, con la cámara de cine, ¿no? Y entonces puso la película muy corta, es un corto, en donde comenzaba todo mostrando desde arriba, como desde un helicóptero, desde un edificio, a un hombre en un lago sentado en una barca. Entonces la cámara se acercaba y un zancudo se posaba sobre su mano. Entonces se acercaba más y más la cámara y se veía cómo salía la sangre, ¿no? Era chupada por el zancudo y seguía entrando la cámara y entraba al glóbulo de la sangre. Y empezaba un viaje hacia lo interior, hacia lo infinitamente pequeño, ¿no? Pasando por las moléculas, los átomos, los electrones, lo que se sabía en aquella época, estoy hablando de hace 60 y tantos años, ¿no? Pero era un viaje de unos 5 minutos hacia el interior de lo infinitamente pequeño. Seguía y seguía hacia lo pequeño, hacia lo pequeño, hacia lo pequeño. Y a mí me fascinaba, ¿no? Todo lo que había en la picadura de un insecto, ¿no? Y luego parece que se detenía en una nada, que era lo que se sabía hasta ahí el momento, un gran vacío, mostrando que todo en el fondo era un gran vacío, y se devolvía a la cámara otra vez. Volvía hacia atrás, volvía nuevamente a verse el mosquito, y el mosquito levantaba vuelo, y la cámara también levantaba vuelo, y empezaba hacia lo infinitamente grande. Y empezaba a verse la barca cada vez más pequeña, y luego el lago, y el lago cada vez más pequeño, y el lago como un punto, y el pedazo de tierra donde estaba esto como un punto, y luego la tierra, y luego la tierra como un punto. Y el sistema solar, y el sistema solar como un punto, y la galaxia como un punto, y llegaba hasta lo infinitamente grande y se disolvía en la nada otra vez. A mí me impactó eso. Con el tiempo me pregunté muchas veces, estamos en el medio de dos infinitos, de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. El fenómeno humano está en el medio de dos infinitos. E independientemente de nuestras creencias religiosas o filosóficas, tenemos que aceptar que esto es una maravilla. No solo que estemos en medio de dos infinitos, sino que seamos conscientes de que estamos en medio de dos infinitos, que es lo más interesante, de que estamos en el fiel de la balanza entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Y esto supone que estamos retados a conocer eso. Y en estos 60 y pico de años, 70 años que ha pasado desde aquella video, pues he visto cómo cada vez conocemos más sobre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Y eso tiene que tener un sentido. ¿Por qué estamos en medio de los infinitos? ¿Por qué somos capaces de conocerlos? ¿Por qué tomamos conciencia de eso? Y para mí esa ha sido la manifestación más grande de que el ser humano trasciende mucho más allá de la materia y de que al final hay un vacío inmenso en donde tal vez está más profundo de nuestra realidad, tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño. De modo que siempre he sentido que tenemos una trascendencia, basta mirar las estrellas, o cada vez es más difícil en nuestras ciudades ver las estrellas, pero cuando vamos al campo, ese infinito que nos invita a conquistarlo, en eso anda el hombre desde siempre, a conocerlo. O para el investigador, y se juntan, porque el Big Bang fue el momento en que una singularidad más pequeña que un átomo inició el universo. Y en unas mil millonésimas de mil millonésimas de mil millonésimas de segundo estalló el universo. Y fue expandiéndose cada vez más hasta lo que tenemos hoy en día. Nació de lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande. sea la teoría más cierta. Entonces, estamos en medio de eso, y eso supone que somos capaces de conocerlo. Cuando viene la muerte de un ser querido, nos planteamos ese hecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Todo esto que está allí es simplemente un adorno que alguien puso para que los poetas y los compositores y los músicos hicieran canciones a la luna y a las estrellas, ¿no? Y lo infinitamente pequeño está también para hacer poesía, o significa mucho más? Significa que tenemos que atender a todo lo que significa ser un ser humano. Entonces nace la filosofía, y con la filosofía nace la psicología, y con la psicología nace la espiritualidad, y nacen los conceptos religiosos que ya especifican un camino de la espiritualidad. Entonces creo que en el interior del hombre está eso, y cuando muere un ser querido nos cuestionamos, bueno, ¿terminó todo? ¿O él continúa? ¿Está hoy más vivo que nunca? ¿O todo lo que él fue se disolvió en la nada? Yo me lo pregunté cuando nuestro Alejandro murió. Todo ese amor, todo ese cariño, toda esa gente, todos esos amigos, todas sus músicas, ¿se disolvió en la nada? ¿O ahora vive más vivo que nunca? Con vida con mayúscula. Y con el tiempo lo fui corroborando en mi propia experiencia y en la experiencia de otras personas a quienes tuvimos la oportunidad con la chatica y contigo de acompañar en su proceso de duelo, y que nos certificaron muchas experiencias maravillosas de que existe vida más allá de la vida. Pero más importante que eso es, existe vida con minúscula antes de la vida con mayúscula. Estamos siendo responsables de lo que vivimos hoy, aquí y ahora, porque solo en esa medida trascendemos. En esa medida vamos convirtiendo la vida en una vida con mayúscula. La vida que nos comprometemos en este espacio-tiempo, en el servicio, en el amor, en el trabajo, en el crecimiento, en el dar, en la conciencia de estar aquí y ahora. Y a esto nos llama la muerte de un ser querido. Nos despierta, nos dice, mira, despierta eso que tenías como, que tal vez como una reflexión filosófica o poética, o tal vez como una creencia religiosa, ahora tómalo en tus manos. ¿Existe esto realmente? ¿Es importante para ti? Ese es el punto de vista de todas las religiones. Las religiones existen para responder esa pregunta, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Y todas, 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 ese es su gran... ¿Y por qué el mal? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el dolor? Para eso el hombre hizo la filosofía, para eso el hombre hizo la psicología, para eso el hombre fue construyendo los caminos de la religión. Y todas trabajan en ese sentido. Pero independientemente de si se cree o no, de si se tiene una religión o no, creo que el trascender, el sentido de trascender, está inmerso en el ser humano cuando se da cuenta que estamos como el fiel de una balanza en medio de dos infinitos que nos invitan a penetrarlo. Esto es independiente de nuestras creencias, de si tenemos creencias religiosas o no las tenemos. Entonces, si hay algo en lo que estoy convencido es que nuestros seres queridos tienen una vida con mayúscula. Muchas experiencias en estos 30 años no lo indicaron, no lo corroboraron.
Muy bien. Quiero invitarlos a todos los que están conectados a esta hora, que son bastantes afortunadamente, que nos compartan su manera de ver el mundo, sus preguntas si las tienen, pero también sus experiencias. Este es un espacio para eso también. Chatita, esta me imagino que fue la gran pregunta también cuando muere mi hermano. ¿Cómo caminaste por esa pregunta?
No, desde yo estaba...
la visión de la madre.
No, yo tenía mucha certeza que Hugo Alejandro, su cuerpo, su capullito estaba allí acabándose, pero que lo grande que era él, su alma, que era inmensa, estaba allí acompañándonos y nos sigue acompañando. Entonces, esa fue la gran esperanza. Eso me daba a mí aliento, eso me daba mucha tranquilidad. Para una madre o sea, pensar que su hijo está bien, que ya no tiene dolores humanos, que ya se liberó, que ya su cuerpo, su alma está en otro espacio creciendo, es tranquilizante. Y aunque uno esté sufriendo, uno sabe que puede superar las cosas y que tarde o temprano nos tenemos que volver a encontrar. Entonces, eso es una gran esperanza cuando uno está en un duelo, porque uno se agarra de allí para poder salir. Y eso me movía a trabajar y ser mejor persona. Sigo trabajando, porque uno no termina de aprender y de crecer. Entonces, y todo es con la mira hacia él. Él es el que me guía, él es esa lucecita que yo me lo imagino como una energía, como él era todo, que entraba y salía como rapidísimo, así era todo activo, todo, que se movía todo el día. Así me imagino esa lucecita de Hugo Alejandro moviéndose por todo lado y pendiente de todo. Precisamente él nos tiene en este momento funcionando con todo esto. Él es el artífice de todo este cuando el duelo pregunta. Entonces me lo imagino para allá y para acá y es la guía, es el que me mueve, es el que me critica, es el que me ama y me abraza.
Sigue criticando todavía, ¿no?
Todavía sigue, sí, pues sí, porque claro, pues, dígame, dejaría de ser él. En todo caso, eso de pensar y de saber, de creer que están todavía y que siguen allí, que están en el mejor espacio posible del tiempo y más allá del tiempo. Eso lo alienta a uno mucho y como madre, pues eso es lo que uno quiere para sus hijos, que estén lo mejor posible. Entre más bien están nuestros hijos, así estamos nosotros de bien. Entonces, es un punto a favor en el duelo.
Consuelo desde Bogotá nos dice, la pregunta recurrente que inconscientemente me hago es, ¿dónde está mi mamá ahora? Luego dice, es extraño, pero siento que de alguna manera su energía sigue acompañándonos. Pero es extraño no volver a ver su forma física. Un saludo, Consuelo, para ti. Dale, pa.
Cuando yo escucho esa pregunta, yo siempre me informo previamente si estoy haciendo un acompañamiento sobre las creencias de la persona, ¿no? Esto lo hacemos en el perfil del duelista, ¿qué cree? Entonces yo le respondo con otra pregunta, ¿qué dice tu fe? Y entonces me dicen, pues que está en el cielo. Hay un sitio donde los creyentes ubican a sus seres queridos. En el cielo, para otros es el paraíso, el nirvana, ¿no? Recuerdo que para los vikingos era el Valhalla y tenían que morir peleando, ¿no? En una guerra para ir al Valhalla, ¿no? Donde las valquirias lo recibían para tener una eternidad llena de gozo. Entonces, bueno, no era una eternidad porque para ellos ese Valhalla tenía un final. Pero todas las creencias ubican un lugar de donde se va. Ahora la pregunta es, ¿y dónde está ese lugar? Entonces, cuando uno pregunta eso, generalmente las personas levantan su cara y miran al cielo. Y a mí eso siempre me ha parecido muy lejano. Si es algo tan importante, debe estar en el fiel de la balanza entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Es lo que le da el equilibrio a eso. Eso lo hemos llamar amor, energía. Pero ¿dónde está eso ubicado para nosotros? Para mí, muy claramente, está dentro de nosotros. En el corazón, en tanto en cuanto nos une a él un lazo de amor. Y en mi cerebro, en tanto en cuanto nos une a él unos valores, unos conocimientos, unos razonamientos, unas cogniciones. El ser humano, el hijo que murió en nuestro caso, nos enseñó muchas cosas, aprendimos mucho de él, de su manera de ser, de su manera de luchar, de su manera de ver la vida, de su manera de amar, de su manera de gozar, de su manera de equivocarse. Y eso nos produjo mucho aprendizaje cognitivo, pero también engrandeció nuestro corazón de amor. Entonces, yo miro hacia mi corazón y allí siento que está mi cielo, mi paraíso, mi nirvana, mi Valhalla. Allí debemos tener. Y por eso tiene mucha razón Consuelo cuando dice, siento que está muy cerca de mí, es que está dentro de ti. Lo que pasa es que hay que dejarlo penetrar, porque una vez que está allí, ya lo recibimos sin objeciones, con completa apertura. Antes le criticábamos lo que hacía, lo discutíamos, ahora no, lo entendemos. No es que lo idealicemos, sino lo vemos como un maravilloso ser humano, con todos sus errores, con todos sus aciertos, con todas sus bellezas, con todas sus heridas, con todas sus sabidurías y también con todas sus tonterías. Y así lo amamos, y así lo aceptamos, y así sentimos su compañía. Y esto no es una figura poética, porque cuando lo explicamos a veces puede uno pensar que estamos haciendo... Es una realidad, lo siente uno, y eso te impulsa y te lanza sangre desde el corazón y te llena de energía para que trabajes en función de los demás, en función de servir a los demás. Nosotros llevamos ya, vamos a cumplir este año 32 años de ese trabajo de servir a los demás, esa energía del amor que nos impulsa. Está nuestro muchacho allí, nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros abuelos, toda nuestra generación está alentándonos a que vivamos una vida digna y ayudemos a los demás también en cuanto podamos a que su vida tenga sentido. Entonces, creo que allí está.
Vamos a compartir algunas opiniones de la gente que nos ha comenzado a escribir, que me parece muy interesante, porque esta es la idea de este espacio, ¿no? Comenzar a abrir las diferentes miradas, las diferentes respuestas que cada uno va dando a esta pregunta fundamental. Gladys nos dice... Pues claro, mi amado está en otro plano, vivo, lo amo y sé que está bien, nos dice Gladys Ruiz. Marta Ahumada, que es una muy querida seguidora y compañera del programa y de toda la comunidad, cuando le lo pregunta, nos dice, ¿dónde está mi hija? ¿Cómo está? ¿Con quién está? Tres preguntas que si me las respondo, ¿dónde? Desde esa otra vida que siento que es la verdadera, me deja tranquila. Nos dice Pati Casas, nos dice, los que creemos en Cristo, la Biblia nos enseña en su palabra que después que partimos tenemos una vida eterna con Él. Aquí es por un tiempito. María Angélica Rodríguez nos dice, cuando alguien muere de forma trágica, o sea, en un accidente automovilístico de manera inesperada, el shock, se vive el duelo diferente. ¿Sí me explico? Contándonos también sobre, me imagino que ha tenido una experiencia de duelo a partir de un momento trágico. María Stumpf nos dice, buenas noches, perdí a mi esposo y ruego cada día que tenga vida y esté bien. Lo extraño mucho. Yo recuerdo, Chata, pues claro, esta ha sido la gran pregunta. Yo con los años he ido entendiendo que esa respuesta tiene sentido en la medida en que esta vida tenga sentido. En que, un poco para atar con lo que mi papá estaba hablando al finalizar de su última exposición, ¿no? Es el servicio a los demás, es el encuentro a los demás el que le da sentido a la respuesta sobre la vida del más allá. Porque es que si no, no tendría sentido esto, ¿no? Si simplemente, pues, esto es un tránsito como cualquier otro, como cuando uno se para en una sala de espera de un aeropuerto donde siente que el tiempo se detiene y no pasa nada para poder subirse al avión e ir al destino. Si esta vida es eso, pues es muy vacía, es muy poca cosa. Para que el destino tenga sentido, este plano tiene que tener sentido, y tiene que tener sentido profundo, y ese sentido profundo... pues está en el servicio, está en el encuentro con los demás, está en el reconocernos también como vulnerables, el poder hacernos introspección sobre quiénes somos, sobre qué queremos construir de lo que está alrededor. Para mí esa es la esencia de la pregunta final de si hay vida al otro lado. Es, ¿qué pasa aquí? Lo que tú decías, ¿no? Si hay vida en este lado. si tiene sentido esto que estamos viviendo y esto que estamos experimentando.
Sí, ¿por qué somos capaces de amar y de servir y de buscar una forma de que nuestro servicio se extienda? Reflexionábamos ayer antier en la certificación del duelo perinatal, que todas las leyes que se han hecho en el mundo, que no existían hasta hace unos pocos años, 3, 4 años, para el duelo perinatal, que siempre se minimizaba, la han hecho mamitas que han perdido a sus hijitos en gestación o en el momento del parto, unos días después del parto, que la mayoría, es interesante, eran abogadas. Entonces aprovecharon su conocimiento de las leyes para trabajar, para que en su país se dictaran leyes para que se le diera importancia a esto, ¿no? El trabajo que muchas personas hacemos en torno a apoyar el duelo de los demás nació de una tragedia, de un dolor inmenso, ¿no? Que como nos comentaba una participante hace un momento, esa muerte imprevista que hace que todo de pronto desaparezca, ¿no? Y sintamos que no tiene sentido. Luego se llena de sentido y se llena de amor. ¿Qué nos impulsa a hacer eso? ¿Qué hay dentro de nosotros tan infinitamente grande que nos mueve a darnos a los demás y a superar, sanar plenamente el dolor para llegar con alegría, con plenitud, con energía, con convicción, con positivismo, a decirle a las personas que están sufriendo, hay vida después de la vida, pero lo importante es que haya vida antes de la vida. Empieza ya a vivir esa vida y a comunicarla y a trascender eso y a ser solidario. Y no te quedes callado, no te quedes quieto cuando ves que alguien sufre. Empieza a amar con intensidad, con amor incondicional. No esperes a morirte para hacer un cielo en tu entorno. Constrúyelo. Haz eso en homenaje a tu ser querido. Que ese sea su legado. Entiende su legado. Cada persona que nos ama y que viene a nuestro lado traía debajo el brazo, decían los abuelos, un pan, ¿no? Cada hijo trae su arepa debajo del brazo, decían los abuelos antioqueños en nuestro país. Bueno, yo creo que cada ser humano que nos ama y viene a nuestra familia trae debajo del brazo un legado, un propósito. Y es nuestra obligación recibirlo y trascenderlo y encontrar todo en la infinita sabiduría que hay en ese legado. Porque eso fue lo que hizo que viniera a acompañarnos, el poder comunicarnos eso.
Bien, antes de escuchar a la chatita que le tengo una pregunta y de los comentarios que nos están compartiendo por el chat, quisiera recordarles que este espacio y todos los que hemos ido construyendo durante estos 2 años y medio están también en formato podcast. Los pueden encontrar en cualquier formato podcast. Si ustedes usan, por ejemplo, Spotify, ahí nos pueden encontrar como Cuando el Duelo Pregunta. Eso es importante que lo sepa porque nos pueden escuchar en solo audio, como cualquier emisora de radio, mientras conducen, mientras hacen los oficios de la casa, en fin, mientras estén realizando cualquier actividad, podemos estar también conectados reflexionando sobre este tema. Así que los invitamos a que también nos sigan por Spotify, por formato podcast, y ahí estamos también en estos espacios. Chata, ¿por qué es importante para ti creer o entender que mi hermano sigue ahí de alguna manera? ¿Qué te da, qué beneficios te da el entender esa realidad para ti frente a la muerte de mi hermano?
Primero que todo, yo creo que somos unos seres maravillosos, una creación maravillosa de Dios, y por lo tanto no podemos ser solamente este cuerpo y llegar a vivir esta vida con todo lo dura y difícil que es, con todo lo que nos viene encima cada día. Entonces yo pienso que por ser una creación maravillosa tenemos que ser algo maravilloso después de la muerte. Tenemos que, yo creo que ese es el gran premio que recibimos a tanto sufrimiento y a tanta lucha en esta vida, porque yo me niego a creer que tenemos que venimos a este mundo a vivir, a luchar, a sufrir, a ser felices, porque tenemos momentísimos de felicidad y momentísimos de tristeza, tenemos tantos sentimientos lindos y hartos que no puede ser que eso sea allí nomás, y nos morimos y ya, y no pasó nada, y ya, no, eso no puede ser, yo me niego a creer eso. Y mi hijo era aquí en la Tierra un ser tan maravilloso, que no puede ser que llegaron unos zampones, le dieron unas balas, se murió y se acabó. Eso no puede ser, yo me niego a creer eso. Y de hecho, desde el mismo instante en que yo lo vi en cuidado intensivo, yo creí eso. Yo decía, le podrán dar a su cuerpo todas las balas que quieran, estos zampones, todo lo que quieran hacer con él, pueden hacerlo aquí, pero a su alma no podrán dañarla, nadie podrá dañarla. Entonces, eso me daba a mí mucho aliento, y eso me servía para volver a como a respirar después de todos esos momentos tan, tan duros y aburridores. Entonces, yo pienso que nosotros continuamos, tenemos que continuar, y tenemos que procurar llegar a esa vida con la frente en alto y con toda la gallardía del ser humano y de la lucha y del crecimiento. Y cuando uno se muere, yo creo que se muere en paz y tranquilo, porque sabe que cumplió su misión aquí como tenía que ser, y creció un poquito para llegar a lo eterno. Entonces eso da mucha esperanza, cuando nuestros seres queridos nos dejan un momentico, porque esos son momenticos. Este tiempo es tan rápido que no nos vamos a dejar tanto tiempo, no nos vamos a alejar de ellos. Es un momentico, cada día que pasa es un día que nos acercamos más a ellos. Entonces, eso me alienta mucho a mí para seguir en la lucha.
Mira, aquí hay unas experiencias muy bonitas que nos están compartiendo. Adriana Parrés nos dice, qué hermosas palabras. En un sueño, mi esposo que se fue me dijo, me tengo que ir. Y yo le dije, ¿y yo qué haré? Y él me dijo, vivir, eso tienes que hacer. Y me abrazó.
Ja, qué bonito, qué bonito. Eso es.
Que por ahí es el asunto, ¿no? Berenice Avendaño nos dice, para nosotros los católicos, nuestros seres queridos están en la paz total al lado de nuestro Padre Celestial. La vida eterna, como nos lo explican los padres, ellos son nuestros ángeles de la guarda. María Consuelo nos dice, mi padre me habló a través de un sueño, diciéndome que estaba muy bien, y mi madre me abrazó también en un sueño. Después de esos sueños, estoy tranquila y feliz de sentirlos cerca. Ale Muro, que le mandamos un abrazo fuerte a Ale, que nos puso una carita triste ahí, una carita como de mal genio, nos puso Ale Muro.
¡Ay, no!
¿Qué estará bravo, Ale Muro?
No, Ale.
Ale nos dice, esa parte espiritual a mí me ha fortalecido mucho a lo largo de mi duelo. Confío en que veré a mi hijo algún día, y el saber que está en un lugar de paz me da mucha tranquilidad. Aunque el dolor de la ausencia es muy grande, también ese mismo dolor me da la fuerza de seguir. Lo siento dentro de mí y me motiva a poder ayudar a quien lo necesite. Muy bien. Yo recuerdo una experiencia un día antes de la muerte de mi hermano, que la recuerdo con curiosidad, ¿no? Y era que mi hermano, pues obviamente estaba muy mal. Y mi tío, que es médico cirujano, llevó a otro médico que trabaja con energías, muy reconocido en Colombia, una noche antes de que cerrara el hospital, para que evaluara cómo estaba él, ¿no? Y entonces ellos se encerraron en la habitación, recuerdo, y nosotros estábamos afuera muy expectantes de lo que pasaba.
Varios médicos.
Sí, fueron varios médicos.
La Fundación CERF.
Y estuvieron ahí encerrados en la habitación de mi hermano. Ya mi hermano lo había salido de cuidados intensivos, estaba en la habitación. Y nosotros afuera esperando. Y cuando salieron, pues nosotros con mucha esperanza, ¿no? De que nos dieran algo positivo a pesar del dictamen tan difícil que tenía mi hermano, ¿no? Y yo recuerdo que lo que nos dijeron ese día es, está muy mal, ¿no? Hay mucha fuga de energía, era lo que nos decían. Su cuerpo está muy maltratado y él en este momento está tomando la decisión. Eso a mí me de alguna manera, si bien fue una mala noticia en ese momento, hoy con la perspectiva del tiempo digo, pucha, aún en ese estado, él tiene la posibilidad de tomar la decisión. Y eso ya de entrada me parecía interesante. Entonces decían, él está tomando la decisión, pero no es una decisión fácil. Él sabe cómo está de dañado su cuerpo, sabe cómo puede quedar, pero claro, están ustedes, está ese lazo de amor, está su sufrimiento, y necesitamos que ustedes lo ayuden a tomar la decisión. Esa fue la recomendación.
Pero lo que pasó, ¿no? Lo que pasó después fue también muy interesante.
Claro, claro.
En un trabajo que hicieron, en donde hicieron una cadena, en la cadena estaba nuestro hermano, mi hermano, que es médico cirujano, un hombre que no pertenecía al grupo, pero lo invitaron a que viviera la experiencia. Hicieron una cadena y el primero de la cadena colocó su mano sobre la cabeza donde había un disparo, y el último de la cadena sobre el otro orificio del disparo en su cabeza. Entonces hicieron la cadena y allí hicieron un trabajo de meditación. De pronto me dice mi hermano, se sintió como un estallido y casi cayeron al suelo. Dice, yo caí al suelo, ¿no? Y entonces dijo Santiago, el médico, Santiago Rojas, lo debemos mencionar porque es un hombre muy importante en el medio médico en Colombia, escritor de varias obras sobre este tema, y dijo, ya taponamos la fuga de energía. Y nos dijo a la salida, nos dijo, ya puede tomar su decisión. Y evidentemente al otro día murió.
Pero no, el tema es que dijo, necesito que lo ayuden. Y Ajá. Yo recuerdo la angustia de la chata dijo, ni loca entro a decirle.
No. Era muy difícil.
Yo le voy a comer, pero mi papá sí entró al día siguiente en la mañana y le dijo, aquí estamos, estate tranquilo por nosotros, ya veremos cómo salimos de esta, pero toma tu decisión. Fue lo que tú le dijiste esa mañana. Así y es. Horas después, mi hermano muere.
Y le dije, cualquiera que sea tu decisión, vamos a vivir. Algo similar a lo que nos comentaba la señora ahora. Y si tengo que enseñarte a tomar la cuchara desde el comienzo para que te tomes la sopa, lo haré. Como quieras, acepto tu decisión. Y si decides irte, también está bien. Y seguiremos viviendo en tu honor. Vamos a vivir.
Pati Casas nos cuenta, el esposo de Pati murió después de un cáncer de varios años. Nos dice, Dios le habló en sueños a mi esposo en el tiempo del proceso de su enfermedad de pedir perdón a varias personas. Y él fue obediente. Esa experiencia me pareció hermosa. Qué bonito pedir perdón.
Qué chévere. Es el trabajo de la sanación, ¿no? Que es tan importante para que el espíritu progrese y fluya.
Berenice Mendaño nos dice, mi hermano también se despidió de mi sobrina y le dijo, me tengo que ir. Qué duro es esto, Dios mío. Nos dice Berenice, es un abrazo enorme para ti, Berenice.
Fíjate que en todo este tiempo de acompañamiento de 30 años que hemos tenido con tantas personas en duelo, es muy recurrente y es mucha la gente que nos dice, soñé con mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, y me dicen, tranquila, no sufras, que yo estoy bien, yo me siento muy bien. Entonces, es un sueño muy recurrente de las personas que han tenido duelos. O sea que eso, no sé, a mí me da mucha esperanza y mucho alivio saber que se encuentran bien y que, que bueno, no fue tan terrible ese momento.
De alguna manera, digamos que nuestra respuesta en familia está representada en nuestro símbolo hoy de lo que es el cuando el duelo pregunta, ¿no? Es el pechirrojo, ese pajarito que ustedes ven en la esquina y en todos nuestros comunicados. Es como un símbolo que hemos creado a través de la respuesta que le hemos dado a esta pregunta de la vida después de la vida, ¿no? ¿Qué sientes hoy, Chata, con el pechirrojo, más allá de lo que puedas, de lo que uno pueda explicar, qué te genera emocionalmente ese símbolo que hemos creado y cuando podemos verlo libre en la naturaleza, volando, ¿no?
A mí me produce mucha emoción ver ese pechirrojo. Y siempre que lo oigo, ahí está mi pechirrojo. Porque inmediatamente me trae a la cabeza a Hugo Alejandro. Entonces me siento acompañada, me siento que de alguna u otra forma no me ha dejado y no se ha ido y no se ha perdido y no se ha desaparecido. No estoy creyendo que es el pájaro, sea Hugo Alejandro, no lo puedo minimizar a mi pobre muchacho, mi muchacho es más que un pájaro.
Pero los pájaros son mucho.
Pero es el representante de él en la tierra en este momento. El hecho de ver el pechirrojo me trae a la cabeza a Hugo Alejandro. Entonces, y me siento acompañada. Es muy tranquilizador verlo. Para mí, a mí me emociona mucho ver el pechirrojo.
Yo recuerdo mucho que en esos espacios de comunicación que teníamos a veces en las noches, claro, ya comenzábamos a ver este simbolismo y comenzábamos a experimentar el tema del pechirrojo. Y yo recuerdo mucho, yo tenía 15 años en ese entonces, y que les dije, yo me niego a creer que mi hermano es un pájaro. Un pájaro es un pájaro y es bonito porque es un pájaro y es, sí, tiene la grandeza de un pájaro por ser pájaro, no porque es mi hermano. Sin embargo, me gusta mucho el simbolismo, lo que él representa, que finalmente eran los colores de mi hermano. Me gusta mucho como mensajero, ¿no? Como un mensajero. Exacto, un mensajero que te dice, todo está bien, todo va a estar bien, vamos para adelante.
Aquí y lo estoy calma uno.
No es el pájaro, es el mensaje que representa. Es lo que nosotros sentimos y entendemos cuando vemos ese pájaro.
Ahora soy libre, conquistado nuevas dimensiones.
Sí. El pájaro sigue siendo un pájaro, una hermosa creación. Y es hermoso además por ser pájaro, ¿no? Pero el mensaje que representa dentro de lo que nosotros hemos entendido y dentro de lo que nosotros hemos dado respuesta de lo que vivimos, pues es tranquilizador, es bonito. Es simplemente una reconciliación con la vida que es chévere ese mensaje, ¿no?
Y tenemos que decir con absoluta responsabilidad que los mensajes han sido demasiado claros, sí, en estos 32 años. Y no ha sido uno, sino cientos de mensajes muy claros de que vive, sigue viviendo, ¿no? Como nos decía nuestra amiga.
Me voy a poner gafas porque ya la vejentud hace que los ojos se cansen.
Imagínese, y su madre de 74 años y no tiene gafas, para que veas. No,
pues imagínese. Carmelita nos dice, sí, ellos viven en los sueños. Mi mami vino y me trajo muchos trajes de baño. Ay, qué bueno. Y le pregunté que para quién son. Y ella me dijo, son para ti, es tu tiempo. Ella sabía que me gusta nadar. Cuando me dediqué más tiempo con ella, dejé de ir. Me quedé sorprendida cuando ella me dijo, es tu tiempo. Gladys nos dice, yo animé a mi esposo a que se fuera. Le agradecí la vida que me dio, que ya estaba entubado. Eso hace ya 19 meses. Y Ale Muro nos explica que la carita de mal genio se le escapó, pero que está feliz escuchándonos. Muy bien, antes de continuar, quisiera darles dos noticias. Una, hoy abrimos nuestra certificación de duelo en pareja. Es una certificación que hemos hecho en alianza con una organización lindísima que se llama Unidos en Pareja, que está liderada por Margarita Vega y su esposo Alejandro. Margarita fue la novia de mi hermano en su tiempo. Y es una persona que nosotros queremos muchísimo, pero que además ha hecho un trabajo muy responsable al trabajar con las parejas en su construcción. Así que hemos construido esta certificación y la lanzamos hoy. Hoy precisamente lanzamos la certificación, arranca dentro de un mes. Así que los invitamos, si nos quieren acompañar en esta hermosísima certificación para construir vida en pareja, pues que nos contacten a través del enlace que estamos poniendo ahí en el chat. Y poder brindarles toda la información. Y la próxima semana, más o menos, también vamos a lanzar una certificación que fue muy exitosa. La primera certificación la hicimos el año pasado y vamos a repetirla el éxito que tuvo, y es la de grupos de apoyo. Así que también están invitados a esa. Pero por ahora compartimos el link de la de duelo en pareja, que es una certificación sobre la cual tenemos mucha expectativa. Nos dice María Consuelo López, un amigo fallecido a través de un programa de televisión me indicó dónde estaba su hermana, que siempre en vida buscó. Fue increíble que sus sobrinos la encontraran y compartieran sus últimos años de vida con ella. Muchas gracias, Consuelo, por contarnos tu experiencia. Y Geraldine Gijón nos dice, buenas noches, sí hay vida después de la vida, porque justo el día que mi hermano cumplió 3 meses de haber trascendido, después de preguntar a dónde te fuiste, enseguida llegó un colibrí a mi ventana y se paró a volar enfrente de mí y de mi hijo, arropándonos de paz y tranquilidad. Fue hermoso ese momento. Mira que Geraldine insiste en lo que nosotros hemos dicho sobre el pechirrojo, ¿no? Más allá del pájaro es el mensaje, es la paz, es la tranquilidad. Es una sensación que es difícil de describir, pero que quien la siente experimenta un mensaje muy claro, muy transparente sobre ese nudo de amor que sin duda alguna no se rompe con la muerte, ¿no? Sino que quizás se anuda aún más. ¿Por qué es importante para esta pregunta en el proceso del duelo?
¿Por qué es importante si hay vida después de la vida? Porque inmediatamente la respuesta es...
Es importante preguntárselo.
Sí, porque al preguntárnosla entendemos que debe haber vida antes de la vida para que haya vida después de la vida. Entonces nos ubica, nos cuestiona. Es que a veces nuestras creencias están allí porque nos las enseñaron de niños, nos llevaron casi que obligados sin saber lo que estábamos haciendo, hacer una primera comunión, luego alguna confirmación, alguna ceremonia, ¿no? Pero no nos preguntaron si estábamos o no de acuerdo con eso. Cuando viene el dolor y cuando viene la muerte de un ser querido, nos cuestionamos, bueno, ¿y todo esto que me enseñaron tiene sentido? ¿O fue una gran equivocación? ¿Sí será verdad? ¿Porque no está? ¿Y si está, dónde está? Y entonces todos esos años de ir a ceremonias de la palabra, a misas, a ceremonias religiosas, parece que perdiera completamente toda su fuerza. Entramos a cuestionar esto. Entonces la muerte nos hace fortalecer. Si tenemos una creencia que está débil, nos la fortalece, y para fortalecerla entra en crisis. Pero a veces dudo que eso sea cierto, dice uno. Entonces empiezo a preguntar, y empiezo a indagar, y empiezo a buscar, y sobre todo empiezo a ver la vida diferente, y empiezo a descubrir cosas maravillosas, la belleza inesperada de que hemos hablado en otras ocasiones, que está ahí, que siempre ha estado ahí, pero que no la veía sino con los ojos del alma, y ahora con el dolor se me desnudó completamente el alma, y ahora puedo ver cosas que antes no veía, que pasaban por mí, y yo no me daba cuenta de la maravilla que estaba en mi entorno. Y entonces un atardecer es más que un atardecer, y un amanecer es más que un amanecer, y la compañía del ser amado es mucho más, y la compañía de los amigos es mucho más, y una canción que nos dice cosas, mensajes que nos llega al alma, es mucho más que una canción, y una comida rica en casa, en unión de los que amo, es mucho más que una comida, y un buen libro es una fuente de sabiduría maravillosa, y una buena película que nos enseña cosas, es todo un momento inmenso de la vida. Y siempre han estado allí estas cosas. Pero luego el dolor nos cuestiona. Vive la vida, como hemos dicho. Ahora es hora de que no pierdas un minuto. Un minuto, porque un buen día enfrentarás la vida con mayúscula. Y eso será otro reto. Todavía no sabemos de qué magnitud será ese reto. Pero vendrá, lo sabemos. Tenemos conciencia de eso, esa es la otra maravilla. Somos conscientes de que estamos en medio de dos infinitos, pero también conscientes de que un día viviremos con mayúscula y que hay un tránsito fuera del tiempo, eso que se llama muerte, y que la filmografía y las cosas han llenado de elementos macabros y tristes, ¿no? Es simplemente un portal que se atraviesa fuera del tiempo. Entonces, es importante el cuestionamiento porque le da sentido a todo lo que he sido yo hasta este momento. Todo lo que he invertido en mi vida, todo lo que se invirtió en mi educación, en mi formación de valores. En este momento, cuando he perdido un ser querido, me lo cuestiono y me pregunto, ¿sí será que esto es verdad? Y entonces, si soy responsable, empiezo a buscar, voy a la investigación, a los libros, comento con otros que han vivido el duelo, voy a mi director espiritual, voy a mi iglesia, voy a mi libro sagrado, o voy a la meditación, o voy a trabajar a la naturaleza, encontrarme con ella, a buscar esas respuestas, y empiezan a llegar, y me empiezan a invadir con una certeza que está mucho más profunda que la simple certeza científica. Es una vivencia real de que hay algo que trasciende y que es eterno y que es maravilloso. No necesito pruebas para eso. No necesito pruebas porque está la evidencia. Lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Cuando yo le pregunto a los meditadores, ¿por qué afirmas tú eso? ¿Por qué afirmas que existe esa vida después de la vida y que eso es real? Dice, porque lo vivo a través de la meditación. Participo de eso a través de la meditación. Tienes que vivirlo y entonces me invitan a vivirlo. Ven, acompáñanos. Te invitamos a esa experiencia, ¿no? Algunos lo viven a través de la oración, a través de su fe. Y entonces cuando se ha vivido esa experiencia, pues simplemente no se puede negar.
Chata, ¿alguna vez? Pues digamos, tú en muchos conversatorios has dicho que tu fe fue fundamental para tu proceso de duelo. Sin embargo, la pregunta es, ¿alguna vez en ese proceso de duelo dudaste de que esto fuera así?
Sí. Tengo que decir que sí.
¿Y cómo fue eso?
Cuéntame. Sí, no, es que a veces dice uno, pero bueno, pero ¿por qué uno no sabe nada de lo que pasa cuando se mueren? Se van y no dicen y no vuelven a decir nada, ¿no? Se silencian completamente, pero pues realmente no se silencian porque hacen cosas maravillosas. Hacen cosas que uno dice, pero esto es increíble, ¿esto por qué pasó? Entonces dice uno, ahí está la grandeza. Es que yo me decía Hugo, es que si se te presenta de pronto con Alejandro, pues te puede dar un infarto. Y pues nuestro cerebro yo creo que no está hecho para entender eso. Entonces ellos están de otra forma, que tenemos que aprender a entenderlos, a sentirlos. Entonces, si nos callamos un poquito, si nos silenciamos de pronto, porque es que como mantenemos todos congestionados con ruidos, con todo lo que sucede en esta vida, estamos alterados. Si hacemos un momento de tranquilidad, un momento de paz, yo creo que logramos tener una comunicación espiritual con ellos. De hecho, los niños que tienen esa pureza de alma y de cuerpo y de corazón, tenemos muchas historias de estos criaturitas que ven a su abuelo, a su hermano, sin ir muy lejos, mi sobrino nieto, el hijo del Juangui, que estaba pequeñito, Juan Martín, cuando murió el niño, él jugaba con su hermano. Entonces dice uno, ¿y por qué los niños no tienen ese concepto de la muerte tan terrible como la que tenemos nosotros? Porque ellos son seres puros y ellos sí entienden y ellos sí, yo creo que logran ver más allá. Eso lo hemos comprobado en muchas personas que nos cuentan la historia de los niñitos, de sus hijitos, todo lo que ellos ven, todo como ven a su abuelo. Es que mire, mi abuelo está allá, decía uno. De manera que yo creo que como nosotros tenemos tanto cucaracho en la cabeza, no logramos entender ya y todo este proceso. Entonces, yo pienso que si hacemos un momento de silencio, como que nos tranquilizamos, como que nos calmamos, logramos tener una comunicación clara con ellos.
Uh-huh. Te lo preguntaba porque a mí me parece importante defender ese derecho a la duda, ¿no? Porque es que es a través de eso que maduramos nuestras respuestas.
Claro.
A veces construimos una fe tan pecaminosa y tan llena de culpa, que hasta la duda nos representa culpa y nos impide afrontar nuestro dolor y nos impide buscar nuevas respuestas y nos impide madurar en nuestra fe. Entonces, ese derecho a dudar no lo perdamos. Ese claro. derecho a de pronto no creer en un momento es vital, porque es desde ahí que se reconstruye y se madura las convicciones y las respuestas sobre estas preguntas fundamentales de la existencia.
Esa es una de las múltiples formas en que se manifiesta la negación en el duelo. La duda. Claro. Y eso es lo que le da dinámica al duelo.
Y muchas maneras de ver la fe están arraigadas ahí, ¿no? Entonces ve uno personas en permanente negación porque su fe les impide dudar. Una fe quizás malentendida, ¿no? Wow. Entonces el duelo se congela. Porque ni llorar, ni a llorar tenemos derecho. Porque es dudar. Y entonces a mí sí me gusta reivindicar siempre ese derecho a dudar. A creer que de pronto lo que yo creí no era así.
Sí.
Y eso te reconstruye, y eso te madura, y eso te fortalece.
Y a construir un nuevo sistema de valores y creencias mucho más sólido, mucho más maduro.
Correcto.
No a construir dioses a nuestra imagen y semejanza, sino dejar a Dios ser Dios.
Muy bien, vamos a compartir, se nos está acabando el tiempo. Antes de compartir todo esto, un último comercial. Hoy salió en la última edición del boletín, que se supone que era el boletín de febrero. Hoy salió. Habla sobre duelo en pareja. Para quienes quieran recibir el boletín en su correo electrónico, es totalmente gratis. Les vamos a pedir que den clic en el link o busquen el link que les estamos compartiendo por el chat para que se inscriban, para que no solo les llegue este, sino que les pueda llegar los 10 boletines anteriores que ya hemos lanzado. Y los próximos y los que seguiremos haciendo de manera mensual. Así que, pues inscríbanse en el boletín para que quede en nuestra base de datos y mensualmente podamos mandarles esta información. Son escritos que escribimos nosotros sobre reflexiones de un tema, pero también donde invitamos a otras personas a que nos acompañen con sus reflexiones. Eso por un lado. Y por otro lado, si les gusta este conversatorio, compártanlo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Si quieren ayudar a este proyecto, suscríbanse, inviten a sus familiares, amigos a que se suscriban. No cuesta nada, solo cuesta entrar a YouTube, poner cuando el duelo pregunta y poner el botoncito rojo de suscribirse. Y si quieren activar la campanita para que les avisemos cuando hay programa nuevo, pues mejor aún. ¿Vale? Y hagan comentarios. Una cosa es el chat y otra cosa son los comentarios del video. ¿Qué beneficios tienen los comentarios? Que los podemos leer con más calma y podemos elaborar una mejor respuesta. Así que los invitamos también a hacer sus comentarios. Muy bien. Entonces, Berenice nos dice, Mariposa Azul, de Liz Pinos. Es una bella canción de duelo hermosa. Te la recomiendo. Lloré el día que la escuché, pero ahora me gusta mucho más. Marta Humodo me dice, gracias. A los 2 meses de haber partido mi hija, escuché una canción de Escalona, Arcoíris, y de inmediato se convirtió en la canción de ella y yo le cantaba eres mi arcoíris, muñequita. En momentos muy especiales este arcoíris ha salido y siento que mi hija se hace presente.
Así es.
Y aquí Mundo IE de Colombia nos tiene una pregunta, nos dice: hola, gracias por este espacio, mi nombre es Viviana García, quiero compartirles una inquietud. Cuando papá falleció en la Eucaristía de sus exequias, el sacerdote dijo en el sermón que debíamos ofrecer actos buenos para el descanso del alma de papá. Yo me preguntaba, ¿será que si hago buenos actos, esto sumará a las cuentas de papá que papá está presentando en el cielo para su descanso? ¿Para su descanso eterno? Eso nos quiere preguntar. Los actos buenos suman para nosotros, para toda la familia y para la humanidad, en realidad, para la humanidad entera. Eso siempre sumará, ¿no?
Así es, así es. Y cuando una persona trasciende es su momento, ¿no? Y sobre todo cuando ha sido un padre, una madre, esto de que tiene cuentas pendientes, habrá cometido errores como todos, pero eso es ser un ser humano. Y si existe Dios, es un Dios de amor. Y un Dios de amor no tiene nada que perdonar, porque no puede ser ofendido. Eso es una invención de nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Él nos comprende, nos ama, nos conoce antes, durante y después. Y sabe quiénes somos y por qué somos así, por qué actuamos así. Y nos deja libres, y nos permite actuar, y nos permite acertar algunas veces, equivocarnos otras veces. Yo siempre he sentido que estos rituales, más que para fortalecer el alma de la persona que está allá, respeto mucho este tipo de creencias, son para darnos el inicio y
El
el final,
pulso
el final de un proceso y el inicio de uno nuevo. Eso es el ritual. Y sirven a nosotros, los que quedamos todavía aquí trabajando por nuestro proceso. Ese es un aliento para nosotros, porque sin duda alguna la oración y la oración en público y el hecho de que vengan muchos familiares, muchos amigos, muchos vecinos a esas exequias y estén allí y se haga público nuestro duelo, nos ayuda muchísimo en la sanación, ¿no? Eso se llama la subjetivación del duelo, de que habla la psicología. El poder divulgar, estoy en dolor, estoy en duelo, y mis amigos vienen, y hacerlo público. Entonces el ritual es muy importante, y hacerlo desde nuestras creencias. Eso es bueno y lo necesitamos nosotros mucho más que nuestro ser querido. Y cuando se hacen novenas y todo, las necesitamos, y las misas de aniversario las necesitamos porque recordamos cada mes, ¿no?, ese dolor. Entonces vamos a la misa y nos renueva otra vez las fuerzas y nos renueva la alegría y la fe. Somos nosotros los que necesitamos esto.
Me perdí, espérate un segundito, iba a decir algo y se me fue la paloma. Ah, ya. Que, si esto es a través de actos buenos, si este ritual del que hablas, pues es a través de actos buenos, pues eso le da mucho sentido a todo este proceso. No porque estemos ayudando al otro a que presente sus cuentas, sino porque estamos dándole sentido a nuestra vida. Por eso yo insistí en que el sentido a esta respuesta sobre la pregunta de la vida después de la vida tiene sentido en la medida en que esta vida tenga sentido. Y esta vida tiene sentido en la medida en que haya actos buenos, haya actos solidarios, nos volquemos al servicio, a la generosidad, a construir un entorno mejor, a construir un mejor ambiente, a construir un mejor barrio, a construir una mejor familia, a construir una mejor ciudad, a construir un mejor mundo. Cada acto que nosotros hacemos tiene ese efecto que llaman el efecto mariposa, ¿no? Que redunda en otros actos que van más allá de ese simple acto y construye vida y construye humanidad. Así que pues sí, tiene mucho sentido hacer actos buenos, pero por ti, por la vida, por la belleza que es vivir. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Recordarles entonces, mañana nos volvemos a encontrar a las 8 con el pastor rector de la Universidad Bautista. En nuestro programa de duelo y espiritualidad, a las 8 hora Colombia, a las 7 hora México, ya les mandaré yo por los chats los horarios. Y el lunes, a la 1 de la tarde hora Colombia, 12 hora México, y también les mandaré los horarios de cada país, tendremos este invitado psicólogo español que les digo que ha hecho una investigación muy seria, Joaquín Cámara. Seguramente va a ser una entrevista muy interesante. Así que este tema no termina acá, seguimos construyendo. Muchas gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, una linda noche para ti y para todos los que nos acompañaron hoy. Un abrazo gigante.
Ya, gracias, pa.
Gracias, gracias a todos los que nos dedicaron esta horita para compartir con nosotros este tema. Muchas gracias y un gran abrazo.
Vale, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El chat hoy estuvo muy activo. Gracias por compartirnos sus experiencias, por su mirada del mundo, por compartirnos sus dudas también, que son tan importantes. De eso también se trata, de dudar para comenzar a caminar y construir otras respuestas más de fondo. Un abrazo para todos, nos vemos también dentro de 8 días en este mismo espacio. Recuerden, si les gustó, compártanlo, suscríbanse en Spotify, síganos en nuestro podcast de Cuando el Duelo Pregunta, coméntenos, háganos comentarios, preguntas, que eso nos ayuda muchísimo. Un abrazo para todos, nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.